La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bienvenido a la mañana de COPE en Extremadura, bienvenido por supuesto a nuestros amigos de Badajoz en el 87.6 de la FM y el 1269 de la onda media. Saludamos también a Mérida, 103.6 de la FM, a Plasencia en el 103.2 de la FM y por supuesto a los de siempre, a los que ya nos conocen, a nuestros amigos del 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Seguimos estando contigo para ofrecerte actualidad, información y todo lo que te interesa. Saludos también a aquellos que nos escuchan a través de internet en cope.es o a través de la aplicación móvil de COPE. Hoy es martes 28 de julio, soy Lorena Jorna, a pesar del resfriado, y prometo continuar contigo, por supuesto, haciéndote feliz con información, formación y entretenimiento. Al otro lado de la pecera está Miriam Rodríguez, que nos trae la última hora, porque lo primero que hacemos, como siempre en la mañana, es actualizar la información más cercana. Nuevo incendio en la Sierra de Gata en menos de 24 horas, esta vez en Valverde del Fresno.
Más de una veintena de agentes del Planning Fuex, así como dos medios aéreos, trabajan en la extinción de un incendio declarado en el paraje de Sobrero. El incendio declarado esta pasada noche sigue activo, aunque el nivel de peligrosidad del incendio es muy bajo al encontrarse en nivel cero, ya que no afecta a zonas con población. Un incendio que se presupone intencionado debido a que ha tenido 4 focos. Aún no se ha especificado la cantidad de superficie quemada, pero sí sabemos que es un pinar.
Pues una desgracia, sobre todo si se confirma que ha sido provocado, porque no tenemos en cuenta lo valioso que es nuestro medio ambiente. Por cierto, que la firma de hipotecas sobre viviendas aumenta en Extremadura un 16,9% en mayo.
Se han constituido un total de 352 el pasado mes de mayo, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. El capital prestado ha aumentado en la región un 17% en tasa interanual, hasta llegar a los casi 24 millones de euros. En tasa mensual, las hipotecas sobre viviendas se han incrementado en Extremadura un 1,7%, mientras que el capital prestado ha descendido un 2,3%.
Y de nuevo, hoy varias zonas de Cáceres y Badajoz se encuentran en la alerta amarilla por altas temperaturas.
Son Las Vegas del Guadiana, La Siberia, Barros, Serena Sur, los valles del Tajo y Aragón, La Meseta, Villuercas, Montánchez y el norte de Cáceres en alerta amarilla de nuevo hoy por altas temperaturas de 39 grados en Las Vegas de Guadiana y 38 en el resto. La alerta se va a activar a las 13 horas y se va a dar por finalizada a las 21 horas, según informa el 112 de Extremadura.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizar la información. Recuerda que en menos de 20 minutos estamos de nuevo contando noticias. Normalidad a estas horas en las principales vías de la región, tanto en la red de carreteras principales como secundarias. Conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. En Extremadura, en esta jornada de martes, sigue luciendo el sol, los cielos se mantienen despejados y vuelve a apretar el calor. Las temperaturas hoy suben un poco y las máximas ya alcanzan hasta 37 grados en Mérida, a unos 38 grados llegamos en Cáceres y a 39 grados en Badajoz. Además, los vientos soplan flojos del oeste y del noroeste. Mañana miércoles tendremos una situación muy similar. Volveremos a encontrar muy pocas nubes en los cielos, cielos prácticamente despejados, y las temperaturas no experimentarán grandes cambios esta próxima madrugada, mientras que los valores máximos ya mañana bajarán, aunque de forma ligera. Mínimas y máximas oscilarán entre 18 y 36 grados en Mérida y Badajoz y entre 22 y 35 grados en Cáceres. Por último, los vientos soplarán flojos del oeste y del noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues por supuesto no era Carol Curado, era Jaime del Castillo. Continuamos en la mañana en este martes 28 de julio.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, ya sabes, en este martes 28 de julio tenemos muchos temas por delante para contarte. Por ejemplo, vamos a hablar de los extremeños que están luchando por una causa en todos los rincones de España. Vamos a hablar con Emilio Píriz, él nos va a contar, bueno, pues todo lo bueno que están haciendo los extremeños allá donde van. Por cierto, que también hablaremos de la boda regia, nos iremos hasta Valencia de Alcántara, que ya está disfrutando de los preparativos a este festejo que se celebra este sábado 1 de agosto, y además lo hace, bueno, pues con toda intensidad, en este caso con una ruta de la etapa muy especial. También te vamos a contar más si tienes alergia a la lactosa, y si no sabes de qué te estamos hablando, yo te invito a que te quedes con nosotros a partir de las 12 y 50 minutos para conocer todos los detalles de si puedes ser o no, bueno, pues alérgico a la proteína de la leche. También hablaremos de anorexia y bulimia, y es que ha habido numerosos blogs que se han cerrado. UC Extremadura nos cuenta todos los detalles y nos alerta sobre la internet y sus peligros. Y también vamos a destacar la labor de los deportistas extremeños que han conseguido alzarse con grandes méritos durante este pasado fin de semana. Todo esto y más en esta mañana, ya sabes, sigue con nosotros, comenzamos.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en este martes 28 de julio y vamos a hablar con Jara Romero Berro. Ya tiene 26 años, es licenciada en matemáticas y es, bueno, pues en este caso diputada de Podemos en el Parlamento Regional por la provincia de Badajoz. Es la más joven de los 6 diputados de Podemos y también la más joven de toda la Cámara Autonómica. Charlamos en esta mañana con Jara. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Jara, en tu presentación en la web de Podemos hablas de que tu generación tiene que tener un papel protagonista en el cambio de estado actual de las cosas. ¿Cuál crees que es ese cambio fundamental?
Hombre, pues entendemos que la política, tanto en nuestra región como en nuestro país, ha sufrido una ruptura que es mi generación o la generación de jóvenes, siempre bebiendo, por supuesto, la experiencia de generaciones mayores, las que tienen que coger el ritmo y luchar por los derechos de la gente, que vemos como son expoliados día tras día. Hemos visto como nuestra región está siendo empobrecida por la manera vieja de hacer la política, y yo creo que nosotros encarnamos ese cambio que buscamos, esa defensa por los derechos sociales y por las luchas en nuestra región, como hemos visto en las conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, ahora con el Partido Socialista, y que han abordado temas como los comedores escolares, que hemos visto que gracias a la presión de los movimientos sociales en la calle, de la lucha de las madres y padres, y de, por supuesto, el compromiso de Podemos Extremadura con ellos, hemos conseguido que el PSOE por fin admita que en septiembre haya comedores escolares para todos los niños y niñas.
Jara, hablábamos antes en la presentación de que tienes 26 años, la más joven de la Cámara. ¿Esto añade o quita algo en cuanto a tu representatividad política?
Hombre, es cierto que el ser la más joven hace que de alguna manera te traten de ese modo paternal. Además, el hecho de ser mujer también tiene un hándicap, lo sabemos. Pero realmente para mí no es ningún tipo de cuestión peor que si fuera mayor. Hemos visto como no es una cuestión de edad el hecho de gobernar mejor o peor, o el de conocer mejor o peor los problemas de nuestra región. Es una cuestión de haber estado en la calle, de saber lo que es ser una persona normal y corriente, y yo creo que en eso puedo encarnar perfectamente los valores de cualquier persona normal que lucha por nuestra región.
Jara, tras el 24 de mayo, bueno, os estuvisteis encerrando en la biblioteca, podríamos decir casi como ratones, para, bueno, pues estudiar concienzudamente el reglamento de la Asamblea. ¿Por qué?
Exacto, nosotros, vamos, ya habíamos empezado a estudiar antes, pero entendíamos que el 24 de mayo no era solo una fiesta a celebrar, sino que ese era el día en el que muchísimas extremeñas y extremeños ponían su esperanza en nosotras, y entonces nosotras teníamos que dar todo lo mejor de nosotras mismas. De hecho, no solo al día siguiente nos encerramos en la biblioteca a estudiarnos el reglamento, que son las reglas por las que se rige la Cámara Legislativa, sino que estamos prácticamente todos los días, mañana y tarde, trabajando en la asamblea. Las funcionarias y los funcionarios de aquí yo creo que se sorprenden un poco porque no están acostumbrados a ver tantísima actividad de otras diputadas y diputados, que la verdad es que solo vemos en plenos y en comisiones.
Hablabas, Jara, en esa presentación en la web oficial de Podemos de que te personalizas con la inmediatez y que te identificas con esa inmediatez, que no te quieres perder en democracias, en burocracias o en trámites, y que tienes prisa por cambiar las cosas. ¿Cuál sería la hoja de ruta de Jara Romero en esta legislatura?
Hombre, pues en primer lugar, las propuestas de emergencia ciudadana que poníamos en el programa de Podemos Extremadura durante la campaña. Creo que Extremadura está viviendo una situación de emergencia en la que ninguna persona puede quedarse sin agua, sin luz, sin gas, que la echen de su vivienda o que sus hijos no puedan desayunar por la mañana antes de ir al colegio o no pueda pagar los libros. Creemos que por un lado, partir de que no haya ningún tipo de desahucio, ni vivienda social ni otro tipo de vivienda, el hecho de que cualquier persona en exclusión social tenga derecho a tener agua, luz, gas, que los niños y las niñas puedan ir al colegio sin ningún tipo de problema con sus libros de texto, que puedan comer en la escuela, que tengan derecho a ese desayuno, y creo que eso es lo fundamental. Y a partir de ahí, por supuesto, pues tener una hoja de ruta enmarcada en cambiar el modelo productivo y hacer que nuestra región sea cada vez más rica. No podemos seguir pagando macroproyectos como el AVE mientras que tenemos pueblos que están prácticamente aislados. Tenemos que debatir sobre un proyecto exhaustivo sobre el ferrocarril dentro de nuestra comunidad y vertebrar nuestra comunidad y hacer que esté toda comunicada, no simplemente con la capital de España.
Jara, venís, en este caso, estos seis diputados de la Cámara, en este caso por Podemos, de plataformas antidesahucios, movimientos sindicales, tenéis contacto con la calle, siempre lo habéis destacado, y que no queréis dejar de escuchar al pueblo. Esa inexperiencia en el mundo de la política, porque todos sois recién llegados, ¿crees que puede pasar factura a largo plazo?
Es muy curioso porque la gente considera política solo lo que hacemos en la Cámara. Sin embargo, nosotras creemos que llevamos muchos años haciendo política porque la calle también es alguna manera de hacer política. Ya vemos cómo si la lucha, por ejemplo, por la vivienda no hubiera existido la paz y no tendríamos una alcaldesa como tenemos hoy en Barcelona. Entonces, yo creo que más que ser algo negativo, yo creo que puede ser algo positivo porque, como tú bien decías antes, yo advertía del miedo de que la burocracia pues nos llevara a esa espiral sin salida en la que parece que están tanto el PSOE como el PP, del no se puede, hay que hacerlo de tal manera, de esta otra, y se olviden realmente de las necesidades que hay en la calle y de los problemas comunes y corrientes de mi generación que está emigrando, que no encuentra trabajo a pesar de ser la generación más preparada. Entonces yo creo que precisamente el hecho de que vengamos de la calle, de que vengamos de las luchas, lo que es algo positivo, que no nos van a dejar caer en qué papel tengo que entregar en el registro, cómo se hace cierta norma, sino que nosotros sabemos lo que queremos cambiar y queremos cambiarlo ahora y no nos vamos a dejar llevar por la burocracia interna de lo que tiene la Cámara Legislativa en este caso.
Jara, en esa presentación también hablas de tus virtudes, un poquito más atrás, muy poquitos defectos. Un perfil de Jara Romero en esta mañana en COPE.
Un perfil de Jara Romero, pues aunque vaya a pecar un poco de poco humilde, una persona muy trabajadora, muy muy trabajadora, que siempre ha estado comprometida con los problemas de la gente normal, porque al fin y al cabo yo también soy una persona normal, soy una mujer, con lo que ello implica tanto en política como en la vida cotidiana. Soy una chica de 26 años que pudo estudiar su carrera gracias al esfuerzo de sus padres y que, sin embargo, no encontró trabajo ni tenía dinero para poder pagarse un máster, que se fue un año a Alemania a buscar suerte, como muchísimos de nuestros jóvenes, y una chica que le gusta hacer cosas normales y corrientes, como a toda persona de nuestra tierra.
Pues muchísimas gracias a Jara Romero, 26 años licenciada en matemáticas, ya sabes, la diputada más joven de los 6 que forman parte de Podemos en la Cámara extremeña. Seguiremos muy de cerca, bueno, pues a Jara. Ella dice también en ese perfil que para cambiar las condiciones políticas, sociales y económicas tienen esa herramienta que es Podemos y que quiere ser parte del cambio. Gracias por acompañarnos en la mañana, Jara, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarnos, un saludo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana en Extremadura. Bienvenidos si te acabas de sumar. Felices de que los extremeños logren éxitos. Por eso en esta mañana queremos conocer a dos deportistas extremeños. Empezamos por Pedro Cabañas, que desde Calamonte ha logrado el bronce en el Campeonato Europeo celebrado en Bakú, representando a España. Pedro Cabañas, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Pedro. Enhorabuena, porque sabemos además que es muy difícil estar a nivel europeo entre los primeros. Tú lo has logrado.
Muchas gracias.
¿Cómo surge tu afición por el deporte que hoy practicas?
Pues yo empecé desde chiquitito. Bueno, para la gimnasia ya era un poco mayor, pero empecé con 11, 12 añitos aquí en mi pueblo y nada, entrenando aquí en el pueblo me pasaron a Mérida y estuve entrenando uh-huh. allí unos años con Carlos Garrido. Y ya de Mérida me ofrecieron beca en el CAR de San Cugat para entrenar allí.
Bueno, estuviste además en un centro de tecnificación en Madrid hará unos años. No sé si es cierto que, bueno, hubo dificultades con la subvención que recibías por parte del Estado.
Sí, hubo dificultades para que me renovaran beca y tal, entonces... Hubo un año, eso fue por 2011, que tuve que dejar la gimnasia artística, que era la modalidad en la que yo empecé. Empecé en gimnasia artística, entonces después de que me quitaran la beca, yo la tuve que dejar, porque ya no podía seguir a nivel de alto rendimiento sin beca y sin un lugar, un centro de tecnificación donde entrenar. Y entonces fue cuando me ofrecieron probar la gimnasia aeróbica, que yo no la conocía, porque de hecho se conoce muy poquito, que hay gente que ni la conoce, uh-huh. y entonces me dijeron, oye, pues, ¿por qué no pruebas la gimnasia aeróbica, te vienes un día? Entonces yo fui y desde entonces pues yo me enganché, como también me dijeron que con las cualidades que tenía de haber hecho gimnasia artística, que y tenía futuro para competir internacionalmente y tal, entonces me motivó la idea de yo poder seguir saliendo fuera a competir.
Bueno, y esa motivación se ha transformado en una realidad con este bronce en el Campeonato Europeo celebrado en Bakú. Consigues ese bronce. ¿Cómo fue ese momento cuando finalmente ves el podio y te encuentras en él?
Buah, pues eso fue una sensación increíble, porque yo desde que acabé el ejercicio creo que no paré de llorar, incluso me fui del pabellón y seguía llorando. Primero eran los nervios de... pues acaba el ejercicio de a ver qué pasa, porque podía pasar cualquier cosa, que siguiéramos en el segundo puesto como en la semifinal o que nos quedáramos ahí tercero en el que conseguimos, pero claro, quedaba otro grupo más por pasar. Entonces, bueno, nervios, pero a lo bestia. Y bueno, ya de que vimos la nota y vimos que estábamos tercero, entonces ya fue, venga, que pase el equipo de Francia y a ver qué pasa, si seguimos con el oro. Y entonces ya cuando pasó el equipo y vimos su nota y vimos que seguíamos en el podio en terceros, ya fue el bajón ahí de ya unas lágrimas, pero de emoción. Uh-huh. Y bueno, yo seguía en el podio y seguía llorando.
Pedro, después de tanta emoción de ese momento, ¿qué es la primera imagen que se viene a la cabeza? ¿Piensas en tus padres, en los años de trabajo, de esfuerzo?
Sí, sí, se te viene todo, las horas que te tiras entrenando, la emoción, pues eso, por tus padres también. No, mis padres, por ejemplo, no podían estar ahí, pero bueno, yo ya pensaba en todo el mundo, de mi familia, que pues yo alegría por mí, ellos por mí también. Y bueno, pues todo eso que hay detrás de horas de trabajo, de lesiones, de porque también se pasa lo suyo detrás de tal, pero luego es pues la satisfacción de decir, bueno, pues todo lo que he hecho ha valido la pena, pues yo aquí estoy.
Pues Pedro, enhorabuena de nuevo por ese bronce en el Campeonato Europeo celebrado en Bakú, representando a España, que sigas con tu trayectoria y por supuesto que encuentres las ayudas suficientes para seguir practicando este deporte que se ha convertido también en tu vida. Gracias por estar con nosotros en la mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y seguimos hablando también de deportistas extremeños que están triunfando. Además, el pueblo de Calamonte debe estar orgullosísimo, porque vamos a hablar, después de haber charlado con Pedro Cabañas, ahora con Marta Figueroa, que ha logrado medalla de oro en el Campeonato de España de Piragüismo que se ha celebrado este pasado fin de semana. Charlamos con Marta, bienvenida, buenas tardes.
Hola.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena a ti y al Club Yustanán de Mérida. Habéis conseguido esa medalla de oro en el Campeonato de España.
Muchas gracias.
Marta, ¿cómo surge, bueno, pues tu trayectoria, como decimos, deportiva? ¿Cómo vas poco a poco sumergiéndote en este deporte?
Pues cuando me apunté no esperaba que iba a llegar a esto, porque me apunté como un juego y luego me empezó a gustar bastante y hasta ahora.
Marta, cuando llegáis al Campeonato de España, en este caso, ves el resto de equipos, ¿te imaginabas llegar a la medalla de oro?
Pues la verdad es que no, porque la gente del campeonato se lo preparó muchísimo, porque es uno de los más importantes, y entonces no sabíamos que iba a conseguir el oro, pero salió todo bien.
Marta, para llegar al oro hay que entrenar muchísimas horas.
Un montón, estoy invierno entrenando, y luego desde que acabo el instituto, todo el día entreno por la mañana y a veces por la tarde, y eso.
Marta, los entrenamientos no sé si están ahora un poquito más complicados por la proliferación del camalote, ¿os afecta a vosotros?
Pues cuando abren arriba y baja todo el camalote abajo sí que nos afecta, porque no podemos entrenar bien y el camalote se nos queda enganchado en el timón del barco, y eso hace que cueste más y bueno, pero...
Desde el club yo estarán de Mérida, habéis pedido en este caso, bueno, pues que se solucione esta situación.
Sí, porque no es bueno entrenar con camarote y tampoco es bueno para el río eso.
Marta, como decíamos, medalla de oro en el Campeonato de España de piragüismo celebrado este fin de semana. Cuando llegas a casa y cuentas, ¿no?, pues este momento, este éxito, ¿qué te dicen tus familiares, tus amigos?
Pues yo cuando llegué ayer por la noche no esperaba, pero salió toda mi familia al balcón, me estuvo diciendo Marta y muy bien, porque un campeonato de España y conseguirlo tiene que ser muy bueno para toda mi familia y todo.
Marta, después de este éxito, ¿vas a seguir dedicándote al piragüismo?
Claro, claro. Esto ahora no se termina.
¿Te gustaría, como decimos, ir bueno, pues en algún momento a los europeos o incluso a los mundiales o quién sabe, a las olimpiadas?
Sería un sueño ir a los mundiales y a los europeos. Sí.
Para eso hay que trabajar mucho, Marta.
Sí, pero poco a poco eso se va haciendo bien. Con mi entrenador y todo mi equipo eso se va a conseguir seguro.
Marta, eres muy joven. ¿Dónde te ves en unos años?
No lo sé, nunca lo he pensado. Pues bueno, espero que hagas.
Marta, espero que te sigas dedicando al mundo del piragüismo, que sigamos contando tus éxitos en la mañana en Extremadura y en todos los medios de comunicación y, por supuesto, orgullosos de que seas extremeña, que sigas dedicándote a lo que más te gusta y, sobre todo, pues con esos valores, el esfuerzo, el tesón y las ganas de seguir trabajando lo vas a lograr seguro. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Adiós.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Doce y 30 minutos, seguimos como siempre actualizando la información más cercana, en este caso nos la trae Celia Lafuente. Los residentes en España realizan 976.084 viajes con destino a Extremadura en el primer trimestre del año.
La duración media de cada viaje fuera del lugar de su residencia habitual es de 3,3 pernoctaciones, según datos de la encuesta de turismo de residentes elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, los extremeños han realizado un total de 914.344 viajes durante el primer trimestre del año, con una media de duración de estancia fuera de su residencia habitual de 2,7 días.
Además, seguimos muy pendientes del segundo incendio en la Sierra de Gata.
Controlado el incendio en Sierra de Gata, donde se han quemado más de 100 hectáreas, pero como dices, ya se ha producido el segundo en una zona muy próxima. Esta afecta a la zona de Valverde del Fresno. Dos medios aéreos y numerosas dotaciones de retenes del Infoex trabajan para controlar un incendio declarado en Valverde del Fresno, como decimos.
Gracias, Cecilia Lafuente, por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 30 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, esta casa, la cadena COPE, trabaja para ofrecerte la última hora también, en cuanto suceda.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Viajamos ahora hasta Valencia de Alcántara, porque allí vamos a vivir la boda regia. Lo vamos a hacer en esta mañana charlando, por supuesto, con el concejal de Cultura, José Ignacio Martínez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido.
Gracias por acompañarnos en la mañana. Desde el 25 de julio ya estáis degustando la ruta de la tapa isabelina.
Pues sí, la verdad es que sí. Hay unas tapas riquísimas, exquisitas y un trato muy agradable con desde los profesionales de la hostelería hacia sus clientes.
Bueno, hasta el 2 de agosto, hasta el domingo, podemos disfrutar de esa ruta de la tapa. Por cierto, que esta es la undécima edición de la boda regia. No sé si, bueno, pues al ser un año más, como decíamos en este caso, José Ignacio, después de ese décimo aniversario del año pasado, se hace todavía con ilusión, con ganas y sobre todo mejorando algunos pequeños flecos, ¿no?
Sí, desde luego, siempre se ha hecho con mucha ilusión. Hay una participación ciudadana entusiasmada y volcada en ello y esperemos este año lograr la calificación de interés turístico con la que nos van a valorar.
Bueno, pues ojalá sea así. No sé si tenéis ya constancia de cuándo van a estar allí las personas que tienen que evaluaros, los
pues
técnicos.
No, eso es algo incógnito. Este incógnito viene, nos valoran y no sabemos cuándo, ni cómo, ni quiénes son, desde luego.
Por lo tanto, hay que estar totalmente pendientes.
Sí, desde luego. Hay que estar pues trabajando con la ilusión que hemos dicho y con el entusiasmo que están poniendo pues todo lo que es el vecindario de Valencia de Alcántara, porque desde actores hasta personas de la hostelería, pasando por el trato tan agradable y acogedor que tienen los vecinos de este pueblo, todo está muy bien, llevado sobre ruedas, de momento.
José Ignacio, además el día 1 de agosto, el sábado, es la bienvenida de las comitivas reales, hay teatro de calle, hay un concierto, bueno, las actividades, digamos, centrales se producen este sábado, ¿no?
Exactamente, sí, las actividades principales se concentran entre el sábado y el domingo, donde a partir del sábado, por ejemplo, concretamente a las 12 de la mañana, hay una recreación de la vida cotidiana en el siglo XV, luego hay juegos de la época de Isabel, una recreación histórica ya a las 8 de la tarde entre las comitivas reales y la entrada de comitivas reales a la villa, y bueno, todo esto pues amenizado con la gente y unas bandas que van haciendo música por las calles, teatro de calles y todo muy bien ambientado.
Bueno, el domingo es la boda. ¿Qué nos tenemos que poner? ¿Cómo hay que vestirse?
Bueno, pues hay que vestirse como en la Edad Media, cada uno de si quiere, como hace la gente del pueblo, si quiere vestirse de artesano, pues de lo que quiera, o si quiere vestirse de cortesano, pues de cortesano. Aquí todo el mundo es bienvenido, se vista como se vista, aunque vaya de calle y asista a la representación como espectador. La verdad que bueno, que estamos todos muy volcados en ello y esperemos que se resuelva con la mayor satisfacción para todos.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que todos aquellos que participan en la recreación histórica tienen que tener muy claro cuál es su papel en la clase social en la que están, porque para asistir a una boda real no se puede uno poner cualquier cosa.
Efectivamente, vamos a evitar los anacronismos que puedan haber con aquella época, con el siglo XV, y lo que sí bueno, está controlado a través del director de escena, Javier Uriarte, todos esos pequeños detalles para, lo que ya digo, evitar ese tipo de anacronismo, que no vayamos con gafas de sol si vamos vestidos de fraile, por ejemplo.
Bueno, esta boda se celebró entre la hija primogénita de los Reyes Católicos y el rey de Portugal, Manuel I, conocido como el Afortunado o el Grande. Fue en Valencia de Alcántara hace dos días, como quien dice, ¿no? En octubre de 1497. Y bueno, pues las previas al enlace estuvieron caracterizados por el estado de viudedad de la infanta y el estado de soltería y juventud del rey portugués. Aquí, bueno, pues había chicha para contar, como podíamos decir, en la época.
Pues sí. Es verdad, eso es, bueno, así se produjo en la historia, y ciertamente Isabel era viuda, luego Manuel era afortunado, que lo conoció en una visita y se enamoró de ella, y bueno, pues acabaron en nupcias.
Bueno, y además, sobre esta boda hay varios documentos que atestiguan que esto fue verdad, que no lo hemos inventado aquí en Extremadura, ¿verdad?
Claro, sí, esto tiene un respaldo documental, sí, que ya está demostrado a través de varios investigadores que han estado hablando de ello, o sea, investigando en esos temas, y sí, ya está ya corroborado que la boda de Isabel y Manuel Afortunado se produjo en Valencia de Alcántara, porque había otros textos que la situaban en Alcántara, pero vamos, ya está clarísimo que se produjo aquí, en la iglesia de Rocamadón.
Hay quien hablaba también de Ceclavín, ¿verdad?
Pues ese dato lo desconozco. No lo puedo decir yo, pero sí que he oído que en Alcántara sí, que se, vamos, querían atribuirse esta boda a los vecinos de Alcántara, pero no, al final está demostrado que fue aquí en la iglesia de Rocamadón, como acabo de decir.
Bueno, obviamente se buscaba un sitio en la raya, ¿no?, para vincular, ahora que hablamos tanto de la raya, de esas rutas transfronterizas, de esa unión entre Portugal y España, obviamente en este caso, también a través de una boda, fue esa iniciativa, ¿verdad?, para unir también Portugal y España.
Pues sí, para unir a Portugal y España y para eliminar un poco lo que es la raya política y hacerla pues mucho más cultural y mucho más entrañable entre ambos pueblos, desde luego.
Bueno, pues un pueblo que se vuelca, como nos está contando en esta mañana José Ignacio Martínez, concejal de Cultura desde Valencia de Alcántara, porque la boda regia tiene lugar este fin de semana y ya sabes, con esa recreación histórica y teatral de ese enlace real, va a ser en la iglesia de Rocamadour. Por cierto, que hay que recordar que Valencia de Alcántara es villa, ¿eh?
Es villa, sí. La muy nueva de llegar villa de Valencia de Alcántara.
Bueno, pues como decíamos en la mañana, no sé si nos queda algún detalle por contar, aparte de ese concierto del sábado, porque, bueno, no es juglar, pero en este caso, bueno, sabemos que siempre cuando había un evento de esta magnitud en la Edad Media, siempre la música era muy protagonista, era algo excepcional, y también habéis querido contar con un concierto de Melech Mechaya.
Exactamente, un concierto de Melech Mechaya y luego los músicos callejeros con músicas de la época, desde luego, sí.
Pues me gustaría, José Ignacio, algún último mensaje para los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Que vengan, que disfruten y que, bueno, aquí estamos dispuestos a acoger a todo el mundo.
Muchísimas gracias por acompañarnos a José Ignacio Martínez, concejal de Cultura de Valencia de Alcántara. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Un sitio donde comer, picar al mismo tiempo que puedes perder la sensación del tiempo y el espacio, cuenta Alonso de la Torre en un reportaje de un diario regional, en concreto del Hoy, uno de los lugares más interesantes de Plasencia. Otros compañeros también destacan, bueno, en este caso, lo bien que se come. Nosotros te vamos a invitar a que disfrutes de Plaza 30 en Plasencia. Allí apuestan, por ejemplo, para este tiempo por el carpaccio como plato frío para llevar mejor este calor, como el de atún con sal negra, por ejemplo. Es un plato que puedes disfrutar en Plaza 30, donde la decoración es protagonista. En esta mañana charlamos con Juan Carlos García Velasco. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Juan Carlos, cuéntanos, estáis en la Plaza Mayor, en el número 30, y este Plaza 30, nunca mejor dicho, que ofrece comida y restauración, bueno, pues tiene muchas cosas que contar. Y es que lo primero que sorprende cuando uno entra por el local es la decoración.
Sí, bueno, es un local que tenía ganas de preparar. Yo tengo otro local aquí en la plaza, pero tenía ganas de hacer esto, algo diferente, algo distinto. Entendía que el local en sí ya merecía darle algo de importancia, porque ya el local es un edificio emblemático de aquí de Plasencia. Y bueno, y me decidí por lanzarme esta aventura. El local contemplaba muy bien la decoración, en fin, por espacios, por alturas, por todo. Y bueno, la verdad que el resultado final ha quedado genial, la gente se ha encantado, sí, sí.
Bueno, además tenéis todo tipo de especialidades, ya centrándonos en la comida, también me han dicho que me recomiendan especialmente, por ejemplo, el bacalao o el besugo.
Bueno, la verdad que yo cuando me centré en este restaurante quería identificarme un poco con la cocina castellano-vasca, que es una cocina que me gusta mucho. Entiendo que la cocina extremeña ya tienen muchos restaurantes, son protagonistas, y bueno, quería centrarme un poco en la cocina castellano-vasca. Y en fin, sí, una sorpresa muy agradable que estamos trabajando muy bien los pescados, tanto como cogote, merluza, besugo, corvina, en fin, inclusive mariscos que también traemos, la gente está encantada y bueno, funcionando muy bien. La verdad que la sorpresa ha sido que estamos en un 70% casi en pescados y en un 30% carne, asados y en fin, bien, bien, bien.
Oye, Juan Carlos, ¿por qué toda la decoración, volviendo de nuevo al inicio de la entrevista, porque toda la decoración está en la parte de arriba?
Bueno, en la parte de arriba, porque tenemos otra parte, tenemos otro espacio abajo que la verdad que lo pretendemos abrir en octubre. Simplemente ha sido por falta de tiempo, porque ya teníamos acabado lo de arriba y dijimos, bueno, abrimos lo de arriba y luego ya lo de abajo tengo pensado abrirlo ya para octubre, que ahí habrá otro espacio, un comedor de 50 plazas. En fin, ya lo iremos arreglando.
Uh-huh. Me gustaría, Juan Carlos, que nos cuentes, como decíamos, en este caso, bueno, pues podíamos recomendar este carpacho para estas altas temperaturas. ¿Qué otra cosita nos puedes recomendar?
Bueno, te puedo recomendar los crepes también, que están deliciosos, están triunfando, los crepes rellenos de rabo de toro, independientemente de los carpachos, la ensalada de trufa excepcional también, o sea, tenemos platos de verano que contemplan muy bien, y luego los asados también, en fin, tenemos una carta, no extensa, corta, pero bueno, apetecible, no quiero tener una carta extensa. Pero bueno, muy bien, igual que el arroz meloso, que también fenomenal, la gente está encantada con él. Sí. Aparte que luego, sin olvidarnos de los ibéricos de la tierra, que también los tenemos ahí.
Aunque os habéis centrado también, como decíamos, Juan Carlos, en la cocina castellano-vasca, también hay sitio para los extremeños. En este caso también, pues esa cereza que habéis convertido en helado.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, tenemos, hay tres referencias marcadas aquí, evidentemente, como es la torta del Casar, como son otros platos extremeños. Y luego tenemos un pudding de cereza de helado, delicioso. Sí, sí, sin olvidarnos de los... Hombre, ahí vamos a ver el turista que viene también, que tiene que tomar nuestros platos, está claro.
Bueno, como decíamos, habéis renovado este local, la gente que entra se sorprende, le gusta el ambiente y además, bueno, pues esos platos de los que estamos hablando en esta mañana que hace que a uno, bueno, pues le entren ganas de probarlos. Por cierto, que también hablábamos, ¿no?, de esa cocina castellano-vasca, pero también, como contabas hace un instante, platos extremeños, el jamón también es protagonista en vuestra cocina.
Sin ninguna duda, tanto el jamón como el lomo, como el queso y la torta del Casar. Es una cosa que, bueno, es un referente aquí, pues... Sí, sí, sin ninguna duda. Tanto en ese local como en el otro, el jamón es un plato aquí, digámoslo así, que triunfador.
Bueno,
triunfador, sí.
Os llamáis Plaza 30 por la situación y además inaugurasteis un día 30 de junio. ¿Cómo están siendo estos primeros meses?
Eso fue una casualidad, lo de inaugurar el día 30, bueno, fue una casualidad. El nombre se lo puse un poco porque, en fin, tenía el principal, el central y al final pusimos Plaza 30 por la situación del local, ¿no? Que ya te dice también hasta la dirección. Y bueno, de momento el arranque del mes ha sido brillante, vamos a decirlo así, que brillante. La verdad ha sido una acogida muy buena, la gente está encantada, la respuesta ha sido magnífica, sin olvidarnos que el mes de julio es un mes muy malo aquí en Plasencia, por el calor encima que nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, la verdad que estamos encantados y bueno, se supone que agosto y lo que viene va a ser muchísimo mejor. O sea que la respuesta es magnífica y bueno, encantados y sorprendidos además.
Bueno, también tienes otro bar, se llama Torero, en la Plaza Mayor, como nos contabas.
Sí, el bar Café Torero, que está situado en la esquina, tiene una terracita muy fresquita de cara a verano y tal, es distinto, es un bar de picoteo, que bueno, que es el que nos ha empujado también el bar Café Torero a abrir el plaza central, y bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, pues vas a ser el rey de la plaza, ¿eh?
Bueno, no tengo esa intención, mi intención es agradar a los clientes y placentinos y turistas nada más, no pretendo ser el rey de la plaza, simplemente agradar y bueno, que la gente disfrute de los locales y ya está.
Bueno, pues dos opciones muy distintas. Este Plaza 30 en el que nos hemos centrado, que acabas de inaugurar, como decíamos, el día 30 de junio. Que, por cierto, el local era el antiguo Casino de Plasencia.
Eso es, sí. Yo una sorpresa que no lo sabía. Yo cuando cogí el local, bueno, la verdad no tenía mucha idea. Pero luego la gente me ha ido informando, me ha pasado un poco la historia del local. Y bueno, fue un histórico aquí en Plasencia, porque se inauguró en 1906. Y fue, digamos así, el casino de los señores que lo llamaban antes, ¿no? Uh-huh. Y luego cerró sus puertas en el 70 y bueno, luego me manda fotos, que yo he pedido algunas fotos también, me ha mandado gente fotos del local, de los clientes y tal, y la verdad es que sí, que bueno, era un edificio un poquito singular, digámoslo así.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a Juan Carlos García Velasco en este caso. Bueno, pues ya sabes que está en este nuevo bar, Plaza 30, este restaurante, donde tiene ese toque clásico y señorial y que puedes conocer también, por supuesto, acercándote a la Plaza Mayor en Plasencia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Encantado. Los espero cuando queráis, ¿vale?
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Doce y 46 minutos, seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de sumar en este martes 28 de julio. Hablamos sobre Día de Tenta y Ayuda, que dispone por primera vez de dos bicicletas muy especiales. Y es que van a ayudarles a atender a todos aquellos que estén realizando una ruta senderista, por ejemplo, por la Ciudad Monumental o por cualquier otra zona de difícil acceso, para poder prestar la ayuda que necesiten en este caso. 14 voluntarios de la Asociación de Tente y Ayuda han presentado estas bicicletas Bike, que es el nombre de esta nueva unidad de pedales que puede prestar asistencia sanitaria de primera intervención en zonas de difícil acceso. Bueno, cada bicicleta cuesta 800 euros y está dotada con un desfibrilador de 3.000 euros más el resto de la equipación sanitaria. En total, 5.000 euros cada equipo. Seguimos en la mañana y ya sabes que lo vamos a hacer en un instante hablando sobre la proteína de la leche. Si tienes alergia, yo te invito a que estés muy pendiente sobre este tema o si tienes alguna duda sobre él. The bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de tanto de la alergia a la proteína de la leche de vaca como de la intolerancia a la lactosa, que me has dicho que son dos cosas muy diferentes que muchas veces las llegamos a confundir.
Sí, se confunden porque al fin y al cabo son pacientes que consumen leche o productos lácteos y tienen síntomas, normalmente síntomas digestivos. Pero son dos enfermedades radicalmente diferentes, con una etiología, es decir, con una causa completamente distinta. Tan distinta como que son estudiados por especialistas diferentes, ¿no? Cuando un paciente se dice que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, pues estamos hablando precisamente eso, de las proteínas, ¿no? En la leche hay caseínas y proteínas del suero, alfa-lactoalbúmina, beta-globulina, en fin, un contenido proteico muy diverso, y los pacientes pueden ser alérgicos a uno, a dos, a varios, a todas las proteínas de la leche. Y cuando hablamos de intolerantes a lactosa, estamos hablando de pacientes que tienen problemas de digestión, problemas enzimáticos con azúcares, con la lactosa, que es un azúcar, y que eso es estudiado por los especialistas de aparato digestivo, por pediatras, en la edad pediátrica. Así que son enfermedades completamente diferentes, con un síntoma común que normalmente son el dolor abdominal o la distensión abdominal. A veces vómito, a veces náusea. Esas fundamentalmente comparten ese factor de confusión en los síntomas. Pero luego además los alérgicos se caracterizan por tener reacciones cutáneas, urticarias, o pueden llegar a tener broncoespasmos, es decir, tos, síntomas de compatibles con asma. Y estos pacientes tienen un perfil de riesgo alto en cuanto a las reacciones. Puede haber shock anafiláctico. Y normalmente empieza en las primeras etapas de la vida, cuando empieza a terminar la lactancia materna y empieza a pasarse a leche de vaca o a las fórmulas, incluso a las fórmulas de continuación o los suplementos de fórmula de continuación cuando la lactancia materna no es suficiente. Así que empieza normalmente pues en torno a los 12 meses, 15 meses, 20 meses. Y la historia natural de la leche, de la alergia a proteína de leche de vaca, es que si hacemos las cosas bien, si hacemos dieta de evitación correcta, si hacemos un correcto seguimiento, la historia natural es que se curan. Ajá. Prácticamente el 70% de ellos se van a curar. Pero hay que hacerle el seguimiento. Y normalmente intentar hacer provocaciones porque la curación clínica, es decir, cuando nosotros le damos leche y el niño la tolera, llega antes que la negativización de las pruebas, que puede tardar años. Por lo tanto, no es del todo correcto esperar a que las pruebas sean completamente negativas para plantearse hacer una provocación con leche, porque probablemente la tolerancia clínica la haya adquirido meses o a veces años antes, ¿no? Y hacer una dieta de evitación de leche, que bueno, seguramente nos están escuchando mucho padre y madre que tienen hijos alérgicos, saben que no es fácil, ¿eh? La leche o los derivados se usan en muchos alimentos y no es sencillo, te obliga a leer todo lo de etiquetado. Y supone pues un cambio en el estilo de vida.
Me decías que muchas veces también hay confusión porque la gente piensa que es solo alergia a la proteína de leche de vaca, pero no, es también a la leche de cabra, a la leche de oveja.
De oveja, sí, sí, a la proteína de origen animal, ¿no? Otra cosa diferente es la almendra, la soja, eso no tiene nada que ver. Uh-huh. De hecho, se le llama leche por su aspecto, ¿no? Pero realmente no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh.
Yo siempre tengo las dudas estas que a mí me surgen, que yo te pregunto desde mi ignorancia. Cuando tomamos, por ejemplo, vamos al supermercado y vemos cualquier alimento de estos que no tienen lactosa, ¿lo podría tomar la gente que es alérgico a la proteína de leche o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Puedes fabricar sin lactosa para pacientes con intolerancia a lactosa.
Y tener
proteínas o tener caseínas, por supuesto. Sí, nada que ver. Nada
¿Y qué
que
tipo
ver.
De alimentación a lo mejor complementaria o derivada o de que pudiera tomar la gente que es alérgica a la proteína?
Bueno, los pacientes, cuando son pacientes muy pequeños con este problema de alergia, lo que existen son fórmulas hidrolizadas, ¿no? Realmente que no es otra cosa que, porque nos hagamos una idea, es que es la proteína trocearlas en muchas partes, de tal manera que cuando se ingiere, nuestro sistema inmune no la reconoce, ¿no? No hay reconocimiento de proteína y por lo tanto no se produce la reacción. Y hay fórmulas hidrolizadas que funcionan estupendamente. O sea que, a priori, nosotros cuando diagnosticamos a un paciente, que normalmente no, muchas veces nos viene ya derivado desde pediatría, vienen con su fórmula hidrolizada y hasta un problema que a veces tiene es del sabor. A veces el niño no se acostumbra, pero esa alternativa es la más rápida y la más correcta. Luego hay algunos problemas ya más administrativos en cuanto a esas leches son muy caras, ¿eh? En cuanto a la financiación, si las comunidades autónomas cubren o no cubren eso, hasta qué edad está cubierto. O sea que, como no terminamos de tener un sistema sanitario unificado, pues cada comunidad tiene su propia norma, y hay algunas que a partir de los 2 años empieza a haber problemas para la financiación del hidrolizado, ¿no?
Porque la leche es necesaria. ¿El estigma que existe sobre la leche es real o no es real?
Bueno, el estigma desde mi punto de vista no es real. La leche es necesaria, un producto básico, y que hay pacientes que tienen problemas o bien de alergia en las primeras etapas de la vida o bien intolerante a lactosa, que probablemente lo van a ser de por vida. Es cierto que hay más intolerante a lactosa probablemente, que es una enfermedad infradiagnosticada y que ahora existe un boom diagnóstico impresionante, pues también es cierto. Extrapolar de ahí a que la leche es mala para el humano me parece un auténtico disparate.
Sí, porque es verdad que hay muchas corrientes, como tú decías, de esta gente que dice, no, es que a mí la leche no, porque tal, porque mira, porque somos los únicos mamíferos que la toman, porque a mí me sienta muy mal, ahora lo compro sin lactosa.
Sí. Bueno, es algo que te he dicho, somos también los únicos mamíferos que conducimos vehículos, ¿no? Pero esa extrapolación, desde el punto de vista, no es correcta. Y de luego, no van a encontrar a muchos médicos especialistas que apoyen esas tesis de lo mala que es la leche, porque no estamos de acuerdo, básicamente. Aunque esta de luego es mi opinión, ¿no? Que a alguien le sienta mal la leche. Yo tengo pacientes que me dicen, pues yo desde que le tomo la leche sin lactosa, me encuentro mejor y fantástico. siga adelante, siga tomándola. Yo tampoco pretendo convencer a la parte contraria, ni muchísimo menos. No me han diagnosticado intolerancia, la prueba de sobrecarga de lactosa fue negativa, pero ya a pesar de eso, cuando tomo leche sin lactosa, me encuentro mejor. Fantástico, ¿no? Pues siga tomándola, ¿no? Yo les animo a que sigan tomándola. Pero de ahí a la corriente de que la leche de vaca es mala, es un salto.
Y una cosa que no tiene nada que ver, pero lo has mencionado tú antes, esta corriente también, porque hay muchas corrientes en esto de la alimentación, sí, de la leche de soja, la leche de avellana, que en realidad no son leches, son bebidas que se hacen derivadas de todo eso.
Efectivamente, son leche.
¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué podemos decir?
Bueno, desde luego, a mí me parece muy bien, la gente las toma, esa es la corriente que hay con respecto a la leche de soja, sobre todo el consumo en niñas, eso podría alterar. En ese sentido no hay muchos estudios concluyentes, porque todas esas corrientes también tienen su apoyo por detrás, ¿no? Entonces, son grupos también a veces de interés sobre intentar manejar a las masas, ¿no? En general, cuando se hace un consumo de leche de soja o leche de almendra, pues correcto, ¿no? Todo como todo. Si eso va a ser un sustitutivo completo de la leche de vaca, a priori no. Y para eso existen los hidrolizados, precisamente.
Pues nada, que cuando te vayas de vacaciones te lleves unas cajitas de leche de vaca que para el cafelito por la mañana.
A mí me encanta. Yo con Colacao, es que soy un clásico, ¿no? O sea, es que soy un poco ochentero y soy muy clásico del
Colacao. Yo soy muy desnatada, no sé tú cómo.
No, yo entera, sí.
Ay, a mí
me sabe. Puesto a apostar por la leche a tope.
A tope, ¿no? La desnatada, ¿no? Que dicen que le pusieron desnatada por no ponerle agua chirra. Se pinchó lo mismo. Disfruta de las vacaciones, Irán.
Igualmente.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de sumar en este martes 28 de julio. Gracias a Alejandra Fernández por esa entrevista. Bueno, ya sabes, cada uno tiene su opinión en este tema sobre la leche, ¿no? Que no sé si te puedes echar un traguito de agua si estás en monasterio, al menos no del grifo, porque llevan con la línea general de agua potable cortada a causa de una rotura de una tubería desde las 7 de esta mañana. Así que, bueno, pues están esperando a ver si los operarios del ayuntamiento que están reparando esta rotura pueden restablecer el servicio de agua lo antes posible. Esperan que a lo largo de esta mañana esté solucionado. Mientras tanto, bueno, pues a tirar del agua embotellada. Recuerda que seguimos pendientes sobre los incendios, en este caso en el de Sierra de Gata. La central sindical de UGT ha cifrado en 120 hectáreas la superficie arrasada por este incendio, que por cierto ya está controlado, en el que los medios terrestres trabajan para evitar, bueno, pues que el fuego no vuelva a resurgir.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues en un instante es tiempo de información nacional, pero antes quiero hablarte sobre anorexia y bulimia, que se esconde muchas veces bajo el anonimato de la red. Así lo denuncia UCE Extremadura. Con ellos vamos a hablar en esta mañana y sobre los numerosos blogs que se han cerrado, por desgracia siguen apareciendo más. Bajo Ana y Mía, con un anacronismo podríamos decir de anorexia y bulimia, hablan las chicas a través de internet. Hay grupos pro Ana y pro Mía desde la década de los 90, pero poco a poco se van lanzando. Un culto al cuerpo que pone en riesgo la salud de nuestros jóvenes. En esta mañana vamos a hablar sobre este tema. Ya sabes que ahora es tiempo de información. En un instante estamos de vuelta para contarte la información más cercana.